Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida una vez más a Mezcla en Cuarentena. La semana pasada, el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, integrado por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, hizo una conferencia de prensa para contar cómo venía haciendo su trabajo, que antecedió a la conferencia de prensa que dio el Poder Ejecutivo, comunicando cómo sería la reapertura de los distintos niveles de la educación. La relación entre la ciencia y la toma de decisiones políticas no es nueva. Ni en la historia de nuestro país, por lo menos, se han creado instituciones con el objetivo de asesorar al Ejecutivo en temas científicos. Ese es, por ejemplo, el espíritu del CONICIT, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que funciona en la órbita del MEC, o más recientemente, la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la órbita de la Presidencia de la República. También tienen como cometido el asesoramiento académico al Estado la Universidad de la República, como también lo tiene la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. ¿A qué voy con todo esto? Que lo nuevo es la creación de un grupo científico honorario para tratar un tema puntual, y en este caso la convocatoria del Poder Ejecutivo, fue la de asesorar en el camino hacia lo que la calle denominó la nueva normalidad. La evolución de la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país es bastante favorable, y entonces se puede pensar que vamos por el camino correcto. Pero más allá de que la pandemia siga evolucionando de esta forma tan favorable o se llegue a complicar en algún momento, ir por el camino correcto es también tomar esta iniciativa de consultar a la academia, a nuestros investigadores y a nuestras investigadoras sobre cuál es la evidencia que puede ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Como dijo el propio Rafael Radi en esa conferencia, el asesoramiento científico no debe confundirse con la toma de decisiones. Quien toma las decisiones es el Poder Ejecutivo. El grupo asesor científico reúne la evidencia y en base a ella y a su experiencia en distintas áreas, hace recomendaciones. En la diaria del día de hoy, publicamos parte de una extensa entrevista a Rafael Radi que nos dio el viernes pasado, luego de haber realizado esa conferencia. Allí abordamos muchos temas y ahora quiero compartir con ustedes lo que conversamos sobre el contacto entre los abuelos y las abuelas y sus nietos y nietas, porque de las clases hemos hablado mucho, pero nunca está de más hablar de esa interacción que es tan importante tanto para los niños y niñas como para sus abuelos y sus abuelas. Así que vamos a escuchar a Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, investigador en el área de la biomedicina y cabeza del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas, Rafael, sobre las cosas que dijeron ustedes, ¿no?
Dale.
Viste que en Suiza salieron a decir, el encargado de llevar todo este asunto, de que los niños podían ver a sus abuelos.
Sí, eso nosotros lo trabajamos con el grupo.
Claro, y ustedes, lo que ayer dijeron, que en Uruguay menores de 5 años infectados no hay. Entonces yo te quiero llevar al límite de la observación y preguntarte, ¿podríamos dejar que los niños menores de 5 años queden al cuidado de sus abuelos para que sus padres vuelvan a trabajar, ya que las guarderías son complicadas de reabrir? ¿Se la jugarían tanto en la camiseta?
Yo te diría dos o tres cosas. Primero, que lo que no hay menores de 5 años es niños sintomáticos. Nosotros no podemos descartar que no haya habido niños menores de 5 años asintomáticos, que simplemente no los hemos detectado, ¿no? Pero bueno, de todos modos, el hecho de que no haya habido sintomáticos es un dato interesante, que además en general son los sintomáticos los que transmiten más, porque son los que tosen, los que estornudan, los que les sale agüita por la nariz que puede contener virus, etcétera. Como que de a poco las evidencias van como de alguna forma consolidando la idea de que el hábitat respiratorio del niño no parece ser el lugar más fértil para la multiplicación del virus. Ahora, una cosa es el niño que va a saludar a su abuelo, que eso yo diría que es como el primer escalón, ¿no? Porque hay muchos niños, muchos abuelos que no se han visto o que se han visto en formas muy heterodoxas a través de un vidrio o a 20 metros de distancia, lo cual naturalmente es una situación que no está buena desde el punto de vista afectivo, el desarrollo. Entonces lo que se está planteando ahora es que niños asintomáticos pueden ir a ver a sus abuelos, sobre todo aquellos abuelos que estén sanos, puedan tener un contacto físico breve, un beso, un abrazo, mejor si es en un lugar abierto, en un espacio ventilado, y luego de eso mantener un diálogo, por ejemplo, con una distancia física de 2 metros o más, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de niños que no tienen síntomas, niños que no están estornudando, niños que no están tosiendo, niños que no tienen mocos. Por supuesto que si el abuelito está muy viejo y el abuelito tiene muchas morbilidades, hay que extremar, digamos, que el contacto físico sea ultra breve, pero acá entra el concepto del tiempo exposición. Un niño que es asintomático sería extraordinariamente excepcional que infecte a alguien por un instante de contacto.
Claro.
No es instantáneo el fenómeno. El fenómeno depende de número de partículas y de tiempo de exposición. Donde un niño que es asintomático, en un escenario que nosotros estamos aprendiendo que los niños tienen, los asintomáticos tienen relativamente poca capacidad de transmisión, porque no estornudan, porque no tosen, uno pensaría que es una situación segura el hecho de tener un acercamiento que es muy breve, y luego una separación y mantener diálogo social, afectivo, durante, yo qué sé, 10 minutos, 20 minutos. Obviamente que si es al aire libre, eso es mejor. Entonces, un poco la nueva situación que se empezaría a dar, viste que los hijos también han dicho que los niños vuelvan a abrazar a sus abuelos.
Sí, sí.
Un poco la situación está planteada en esos términos, en entender que la infección no es un fenómeno que sea en forma instantánea, sobre todo en personas que no son grandes, digamos, liberadores de virus, y que manteniendo el distanciamiento físico sostenido, y más si es en lugares bien ventilados, o más aún si es en un espacio abierto, puede ser un patio, puede ser el fondo de una casa, puede ser la vereda también, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánta gente en los barrios pone su sillita plegable, la otra sillita plegable a 2-3 metros, y charlamos un rato, ¿no? ¿Verdad? Ahora, otro asunto que no es el mismo asunto es si los abuelos pueden cuidar a los niños por largos periodos de tiempo. Y bueno, ahí empieza, bueno, el gran tema de tiempos de exposición, lugares cerrados, posible hacinamiento, y bueno, y todas las variables que vos puedas manejar. O sea, si cuidar a un niño significa estar en una habitación chiquita, mal ventilada, con un abuelo que está un poquito enfermo, 8 horas, con un nene que está yendo y está viniendo de la escuela, no sería el escenario más recomendable. Si tú me decís, es un rato, es una hora, media hora, son 40 minutos, el chiquilín va, la casa ofrece ciertas comodidades, está bien ventilada, el niño no tiene síntomas. Le decís al tipo que usa el tapabocas en la casa del abuelo, está difícil, ¿no? Pero bueno, digamos, ahí entra todo un conjunto de cosas, de matices de gris, que hay que manejarlos con criterio y con sentido común. Pero lo primero es que el nene tiene que estar asintomático. Cualquier síntoma respiratorio, yo te diría, negativo de que el niño visite al abuelo o que el abuelo cuide al niño. En principio, la idea de cuidar a un niño muchas horas por parte de una persona mayor, y sobre todo si tiene morbilidades, en esta época que se nos viene, no es una idea que te deje suficientemente cómodo. Más allá de que si la circulación viral es baja, las chances de infección siguen siendo bajas. Pero bueno, en ese caso hay que optimizar las medidas de seguridad, que es ventilar bien, distanciamiento físico, que no quiere decir distanciamiento afectivo ni social, y intentar que los tiempos de exposición sean los más cortos posibles. Esas son las variables. Porque también la fórmula de decir, no, que no vean más a los abuelos, es como horrible, o sea, es insostenible.
No, y además preguntaba también por ese efecto práctico que muchos de nosotros niños nos criamos con nuestros abuelos mientras nuestros padres trabajaban, y que las guarderías no serían las primeras en abrir.
Si vos me decís, tengo una casa grande, el abuelo está en el cuarto A, el nieto está en el cuarto B, y cada tanto el abuelo pasa y saluda a la nieta, no hay mayor problema. El tema es, y como todo, ¿no?, la variabilidad de hábitat que hay en Uruguay. Si vos me decís, están en un jardín toda una tarde, excepto que el chiquilín esté abrazado al abuelo, no pasa nada. Si el chiquilín está jugando, el otro está en el jardín, ¿entendés? Te lo dejo de tarde 3 horas en el patio. No hay demasiado problema. El tema es que vos ahí tenés un espectro de situaciones tan diversas, dependiendo de cómo es la calidad de tu casa, cómo es la ventilación de tu casa, pero creo que hay un elemento que es crítico, que es que el niño no tenga síntomas, que es el mismo criterio que para la escuela. Un niño con síntomas no puede ir a la escuela. Entonces, el niño, para ver a su abuelo, no puede tener síntomas. O sea, para verlo, o sea, para que el abuelo le dedique algún tiempo de cuidado. En esta primera etapa, un escenario de un cuidado muy prolongado en el tiempo solo podría darse en escenarios favorables desde el punto de vista del alojamiento, que fueran casas grandes, con espacios abiertos o ventilados. Yo sé, hay gente que lo puede hacer. Ahora, también tenemos situaciones de casas chiquitas, de repente es más de un nieto, la casa no está bien ventilada, la gente tiene frío, no tiene una buena calefacción, no abre las ventanas. Yo creo que ahí hay todo un espectro que no es fácil comunicar. A ver, pensándolo en voz alta contigo, yo diría, niño sin síntomas, distanciamiento, ventilación y tiempos de exposición compartidos en proximidad cortos. Si uno evita esos riesgos, vos podés pensar que sí, que si el chiquilín está en una casa que es grande, juega en el jardín, no te vas a contagiar, no va a pasar nada. Lo que pasa es que, claro, es difícil sacar un statement general porque se te abre un abanico de opciones enorme, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahora, de vuelta, no es que el niño infecte al abuelo en forma instantánea, eso no va a pasar. Y lo que sí creo que hay que alentar es que en esa interacción abuelo-nieto se facilite la posible socialización en los días que se puedan, los espacios abiertos, que eso disminuye el riesgo en forma dramático. Como dije ayer en la conferencia de prensa, más del 99% de las infecciones, de los contagios, se dan en los ambientes cerrados, no en los ambientes abiertos.
Escuchábamos entonces a Rafael Radi, del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, hablando sobre la interacción entre niños y niñas y sus abuelos y abuelas. La conferencia que dieron el jueves pasado incluyó una metáfora futbolera de Rafael Radi, que dijo que la situación del coronavirus en nuestro país era similar a ir empatando 0-0 en La Paz a varios miles de metros de altura. Dentro de un entorno futbolero, traerse un empate de La Paz es algo positivo, pero dijo que, al igual que un partido que uno viene empatando en la altura, en cualquier momento te pueden hacer 3 goles y tener una sonada derrota. Obviamente, Rafael Radi está llamando a no bajar la guardia, a prestar atención y a no tomar decisiones equivocadas que puedan hacer que este panorama, hoy relativamente favorable, desmejore rápidamente. Y ya que Rafael Radi hizo esa metáfora, quisimos preguntarle cuál era, en ese partido que estamos jugando contra el coronavirus, el papel del Grupo Asesor Científico Honorario. ¿Vendrían a ser los jueces? ¿Vendrían a ser quienes redactan las reglas del juego? ¿Vendrían a ser los que se fijan en el VAR? ¿Acaso considera que ellos no son quienes están en la cancha y por lo tanto el GACH es de palo? Escuchemos la contestación de Rafael Radi.
Ah, está buena la pregunta. A ver, dame un minuto para pensarla. Porque en este partido, yo te diría que el GACH forma parte del cuerpo técnico. Es el que plantea la táctica y la estrategia del partido. Y contribuye a la selección de algunos jugadores.
Escuchábamos entonces a Rafael Radi, del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, quien está recolectando la mejor evidencia científica posible para asesorar al Poder Ejecutivo en este camino hacia eso que algunos llaman la nueva normalidad y que no es otra cosa en realidad que nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo. Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.